¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
Gaby Mesa con Z, estuve en el Festival de Chicago, caray.
¡Qué padre!
Te voy a decir, es una gozada de festival. Es la edición número 55. Se creó en 1964 a partir de la iniciativa de un artista plástico local que dijo, basta ya de cine hollywoodense, hagamos un festival de cine para traer buen cine a quienes habitamos en esta hermosa ciudad.
Hermosa.
Pero lo que está increíble de Chicago, amigos, y de su festival es que se ha mantenido una atmósfera de comunidad dentro de este evento, ¿sabes? Porque un festival, y sobre todo con 55 años, pues tiende a crecer, que es lo que todos quieren, ¿no? Ver los mexicanos, por ejemplo. Pero aquí lo que está increíble es que lo importante es la programación. Es un festival para los lugareños, para quienes viven en esa entidad. Y como plus, pues la hermosa ciudad, caray. Para mí es una de mis ciudades consentidas, la ciudad de Chicago. Tiene un sentimiento de soul, ¿no? Como de jazz. Se come delicioso. La verdad, la pasé increíble. Abrió Motherless Brooklyn, la película de Edward Norton, una película que ha dividido opiniones. Siento que no es ninguna catástrofe, pero...
¿Pero sí, de qué lado estarías si tuvieras que dividirte?
¿Sabes qué? Yo creo que justo en la mitad, honestamente. ¿Sí? Porque ves a un actor intentando ser un director, pero tiene sus momentos muy bien logrados, precisamente porque Edward Norton es un tipo muy listo. Entonces es un proyecto de muy personal, 20 años levantando esta película. Finalmente la estrenó en Telluride. De hecho, abrió Telluride y luego estuvo en Toronto y ahora en Chicago. Entonces ese fue el título de apertura y luego pasaron Zombieland 2. A las 7 fue lo de Motherless Brooklyn, okay, y a las 10 fue Zombieland.
Ahorita comentamos.
Exactamente, lo de Zombieland 2.
¿Qué otra película te gustó?
El retrato de una mujer ardiendo, la de Portrait of a Lady on Fire, me parece un gran titulazo. De verdad, amigos, no se la pierdan. Y también tuve la oportunidad de ver la de Coreda, la última, con Catherine Deneuve y Juliette Binoche. La verdad se llama en español. La película ya tiene distribuidor aquí en México, que es Diamond Films. De hecho, también la están proyectando en Morelia. Más o menos, ¿eh?
Más o menos.
Sí, amo el cine de Coreda, la verdad, pero sí se nota que es una película que hizo en Francia, ¿no?
Sí, ya.
Y no habla su idioma. O sea, exacto, para empezar, un poco de Lost in Translation. Oye, antes de terminar, nada más agradecerle a Elizabeth Baca y a Michelle Revueltas las facilidades prestadas para asistir al Festival de Chicago.
Increíble. Y hablando de festivales, en este momento todavía se está llevando a cabo el Festival Internacional de Cine de Morelia en su edición número 17, que sin duda, con estos años, ya ha logrado posicionarse como uno de los mejores y más importantes festivales de cine en nuestro país. Esperemos que hayan tenido la oportunidad de ir, y si no, que se preparen para asistir el siguiente año, que siempre hay invitados excepcionales. Por ejemplo, en este año estuvieron Robert Redford, también vino William Dafoe a presentar la cinta The Lighthouse, que protagoniza junto a Robert Pattinson. Y bueno, en las películas hubo grandes proyecciones, como lo fue la cinta de Quentin Tarantino, la más reciente, la novena película de Once Upon a Time in Hollywood.
Yo pensé que iba a caer Tarantino, fíjate, porque cuando anunciaron la película dije, está como muy sospechoso, ¿no?
Pues esta, el tema era especial, que fuera como, que fuera proyectada en 35 milímetros, era como lo nostálgico, lo atrayente de, claro, de esa proyección. También José María Jaspic presentó la película de Polvo, que estará, espero, próximamente en cartelera. Se presentó la película de Woody Allen, que no tuvo una proyección en Estados Unidos, fue prohibida la proyección de esta cinta, que se titula A Rainy Day in New York. Y se inauguró el festival con el joven Ahmed de los hermanos Luke y Jean-Pierre
Darden. Y también estuvo James Ivory, este productor, la verdad, es célebre de Inglaterra. Ha sido productor de grandes títulos, Lo que queda del día, Maurice, estuvo también en Morelia. Entonces, qué buena edición, ¿no?
Sí, súper buena. Y como siempre, la elección michoacana, la elección de los cortometrajes y largometrajes mexicanos. De verdad, el catálogo siempre es muy amplio, nacional e internacional. Así que, si ustedes nunca se han dado la oportunidad de ir a este festival, pues váyanse preparando para el próximo año. Visiten la página de Morelia.
Todavía pueden, ¿eh? Hoy sábado y mañana domingo hay funciones. Entonces, quienes quieran darse una vuelta, la verdad, esta es una muy buena oportunidad para ver buen cine.
Genial. Obviamente, es momento también de pasar a lo que está sucediendo en las carteleras nacionales, en los estrenos que llegan a Cinépolis este fin de semana, comenzando con un estreno muy apropiado para la época, que es Los Locos Adams, una familia tan excéntrica y peculiar que yo debo de confesar que siempre fui muy fan de la serie, que era de 1964, una serie de ABC. No sé, siempre me conquistaron las personalidades de Merlina, del tío Cosa, todo eso me encantaba. Y la película de 91 con Christopher Lloyd y Christina Ricci también me conquistaron. Lo que tenemos ahora es una apuesta en animación que tal vez podríamos decir que el público meta es más infantil, pero tampoco se dejen llevar nada más por eso, porque la película tiene sus tonos oscuros y ácidos correspondiendo.
Y le fue muy bien a la película, la verdad.
30.3 millones de dólares.
Al grado de que ya se autorizó la secuela. Entonces, amigos, ya vamos a ver una segunda parte de esta versión animada de Los Locos Adams. En la versión en español está Susana Zabaleta.
Exactamente.
Está Gloria Aura también, ¿no?
Sí, está José Roberto Pizano. Bueno, pero yo creo que Susana Zabaleta posiblemente sea como la voz que más está atrayendo un poco a la sala, ¿no? En el tema de el doblaje.
Amigos, llega una película mexicana titulada Un papá pirata. Se trata de un melodrama dirigido por Humberto Hinojosa Oscaris. Humberto, la verdad, es uno de los creativos más interesantes a seguir actualmente en el cine, porque hace un cine muy comercial, pero también con una propuesta. Eso me gusta muchísimo.
Pero más que melodrama, yo diría que es como una tragicomedia, ¿no?
¿Una tragicomedia?
Sí, yo lo vería más como una tragicomedia porque es la búsqueda de un par de personas, podemos decir, un padre e hijo, tratando de sentir una nueva identidad, porque ambos tienen que adquirir roles que no tenían planeados y que al parecer ahora tienen que ajustarse a ellos. Y como lo comentaba el director, también la película nos intenta demostrar cómo tenemos que aceptar lo que es diferente y no porque algo no corresponda a lo que nosotros hemos experimentado o a lo que socialmente es aceptado. Pues no eso es necesariamente lo que es correcto o lo que está bien, sino que hay un mundo.
Yo insisto
conocer
en que es un melodrama,
¿Por
o sea,
qué?
Porque finalmente la cuestión de el hijo que no corresponde a la familia es como una de las líneas argumentales.
Yo pienso que suena trágico.
Elementales. Bueno,
bueno,
ustedes
vean
y díganos qué les parece. Amigos, llega una película muy esperada, muy controvertida, titulada Las Estafadoras de Wall Street, dirigida por Lorena Scafaria. Ella fue la realizadora de En Education, esa película que nos presentó a Carey Mulligan hace algunos años. Esta historia, amigos, va de un caso real. A mí me parece de una moral medio ambigua, pero aquí convierten a las protagonistas de esta historia casi en heroínas.
Uh-huh.
Cosa que me parece un poco extraño.
Basada
digo,
en
cada
reales,
quien
¿no?
tiene la libertad de hacer la versión que quiera de las cosas. De eso se trata el mundo de la del entretenimiento y de la ficción. Pero miren, ¿de qué va, amigos? Es un grupo de strippers, tal cual, que trabajan en un club de alto calibre al cual asisten. Estos principalmente son los corredores de bolsa de Wall Street, son los clientes más asiduos a este lugar. El strip club lo regentea este personaje que se llama Ramona, que es interpretado por Jennifer López. Entonces, la película va de la relación que tiene Jennifer López, el personaje de Ramona, con un stripper caracterizada por Constance Wu, la chica de Crazy Rich Asians.
Ajá.
Exacto. De repente viene la caída de la bolsa y con esto, pues, los clientes son escasos, ¿no? No había dinero como para ir a este tipo de entretenimiento. Estas mujeres deciden cometer robos, que aquí en México es muy frecuente. Emborrachan a la víctima, o sea, al cliente, y la tarjeta de crédito la pasan, ¿sabes? Y le cargan cientos de miles de dólares. Y con tal de que ellos no se exhiban como clientes del lugar, pues se quedan callados. Porque la mayoría de ellos son padres de familia o trabajan en negocios, pues, respetables, y esto entrecomillado. Entonces, de alguna manera es una estafa, como bien lo dice el título, a estos personajes, y las mujeres empiezan a ser ricas, pero empiezan a robar. O sea, realmente son unas ladronas.
No son buenas personas.
Pues aquí las ponen como como Robin Hood, ¿sabes? Como que vamos a robar, sí, pero porque no. Nos robaron toda la vida a nosotras, ¿sabes?
En víctimas.
Que dices, Ahora, se comenta mucho también que Jennifer López probablemente tenga una nominación al Oscar como mejor actriz coestelar. Me parece una exageración. Está muy bien en la película, es muy encantadora, pero, y bueno, y el striptease que hace, qué bruto. O sea, sí, la verdad, es guapísima, ¿no? A sus 50 años. Entonces, siento que sí está muy hypeada la película, ¿eh? Me parece muy entretenida, pero sí siento que está un poquito exacerbada esta cosa de posible contendiente a premios cuando es una película meramente anecdótica, ¿no? Desde mi punto de vista.
Muy bien. Otro estreno que llega este fin de semana es una muy esperada secuela con el regreso del elenco original, Zombieland 2. Porque, pues, historias de zombies ya hemos tenido. Pues ya no me alcanzan las manos ni los dedos del pie para contar cuántas. Pero lo que hizo tan increíble a esta película fue el humor con el que se aborda esa situación.
Mira,
de ser perseguidos,
esto,
¿no?
Es un poco más de lo mismo, que o está bien.
Que la primera.
Que la primera, exactamente. Entonces, el encanto de la película radica, como en la primera parte, en el carisma de los protagonistas. Porque, de verdad, aplauso de pie al director de casting de la primera. ¿No?
Sí,
porque sí reunió un grupo de actores muy locos.
Y muy diferentes entre ellos.
Muy diferentes,
también.
Pero que tienen muy buena química en pantalla. Uh-huh. Obviamente la película está repleta de guiños a la cultura pop. Mucho humor negro, la verdad.
¿Tenemos pastelitos otra vez como en la primera? O ya no.
La verdad, si les gustó la primera, Zombieland 2 los va a dejar contentos.
Otro estreno que llega a la cartelera muy interesante es una cinta dirigida y protagonizada por Casey Affleck, mejor conocido, pero espero que ya se le quite el título, como el hermano de Ben Affleck.
No, ya no es el hermano de Ben Affleck.
Pues, pero es fácil presentarlo
pero
así.
Pero es ganador del Oscar.
Pero de todas maneras la gente lo identifica como el hermano de Ben Affleck. La cinta se titula La luz del fin del mundo y justamente hablando de esta bueno, es lo que comparten a nivel sanguíneo estos personajes, es que Casey Affleck dijo en la Berlinale que por suerte para él su hermano se ha, digamos, decantado un poquito más por las superproducciones, por películas con alto presupuesto y grandes escenarios, mientras que él quiere mantener un perfil como mucho más independiente, por lo cual tiene este debut con una película de género post-apocalíptico que tiene un tono minimalista, en donde aborda la relación padre e hija en un lugar donde ya no hay mujeres, pero por supuesto que la única mujer que queda en el planeta Tierra es su hija. También comenta que quiso hacer un retrato un poquito autobiográfico de la relación que él tiene con sus hijos, pero al ser estos, pues dos niños, tampoco quería que se viera tan reflejado en la pantalla grande, por lo cual decide cambiar el sexo del personaje. Así que si quieren ver una cinta mucho más íntima, pero que aborda temas por demás interesantes en la actualidad, no se pierdan La luz del fin del mundo. Además de Un papá pirata, otra producción mexicana que llega a la cartelera es El paquete, dirigida por Guillermo Iván Dueñas, donde un hombre sin deberla ni temerla se verá involucrado en una persecución por parte de narcotraficantes. Y finalmente también El triunfo de vivir, donde veremos el intento o las consecuencias que tiene un chico al intentar sobrevivir a una enfermedad terminal. Esos son todos los estrenos que llegan este fin de semana. Son muchísimos, así que no hay pretexto. Ya saben que hay opciones de dónde elegir para ir a disfrutar de un gran fin de semana en la sala de Cinépolis con la mejor compañía que ustedes quieran.
Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag QuePelículaVer. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.